Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el horario en que estén escuchando este programa, El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y presento al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo está, Juano? ¿Bien?
¿Cómo está, Jorge? Yo siempre, cuando inicio este programa, recuerdo cuando nosotros teníamos que transmitir, realizar la tarea periodística en plena pandemia, ¿no? Entonces, atendiendo lo que implicaba siempre las formas virtuales, ¿no? Y considerando esta nueva condición y hasta dónde el teatro se podía permitir, ¿no es cierto?, trabajar con esta forma tan distante, ¿no? Pero ahora yo creo que entrando en la pospandemia, el ritual, la ceremonia, la podemos celebrar, y yo creo que cada vez más, ¿no?, esto sí se va normalizando. Así que es una alegría para el teatro, para nosotros que realizamos el programa, para todos que está vinculado al espectáculo en la Argentina. Así que es muy importante, digamos, poder entrar en esta nueva etapa para el teatro.
Qué bueno, Juano, sí, una gran alegría. Hoy está cerrando en La Pampa la Fiesta Nacional del Teatro. La verdad que es una gran alegría y ya no damos abasto para ver todo lo que se está estrenando. Y quiero decirles que estamos en comunicación con uno de los más grandes actores que tiene la Argentina. Lo hemos visto, no sé, en Final de Partida, en Madrijo, en Himmelberg, en una cantidad de obras enormes. Por supuesto, nos estamos refiriendo a Horacio Roca, quien estrenó la semana pasada, el sábado pasado, en el Moscú Teatro, en la nueva sede de Moscú Teatro, un espectáculo que se llama Tibio, escrito y dirigido por Mariano Saba. Pero ¿quién mejor que Horacio Roca, que nos honra con su presencia en el programa, para contarnos un poquito sobre este estreno? Horacio Roca, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, Jorge. Hola, Juano. Hola, Jorge.
Qué bueno.
Encantado de estar en el programa de ustedes.
Inconfundible esa voz, ¿eh? Inconfundible la voz. La voz de Horacio Roca, toda una identidad. Horacio, contanos un poquito. Sábado pasado, sábado 23 de octubre, estrenaste Tibio en el Moscú Teatro. Contanos un poquito de la obra de Mariano Saba. Vos ya habías trabajado con él.
Con Mariano, sí, había trabajado. Yo dirigí una obra de él, Madrijo, hace un par de años, hace 3 años creo, en el Espacio Callejón con Ingrid Pelicori y Martín Urbaneja. Esa obra era de él. Ahí entré en contacto con Mariano, lo conocía apenas de vista, y la verdad que trabajamos muy bien. Es un autor que a mí me gusta mucho su escritura, y bueno, de ahí, de ese vínculo, surgió la idea de este nuevo proyecto, que en realidad, como todo lo que se está estrenando ahora, tiene una historia sí prepandémica, muchas cosas, ¿no?
Un largo ensayo.
Sí, sí, y con métodos nuevos y todo esto que comentaba Juano recién. Este era un proyecto que originalmente estábamos en la programación del Centro Cultural de la Cooperación, que es un lugar donde a mí siempre me gusta llevar un proyecto de este tipo primero ahí, porque me siento casi en mi casa, hay mucha gente querida ahí.
Qué bueno.
Y de hecho estaba programado para el año 2020 en el Centro de la Cooperación, y empezamos a ensayar en marzo, y luego de del primer ensayo vino lo que todos sabemos en el mes de marzo del año pasado, y decidimos seguir trabajando por Zoom, una vez por semana, y así trabajamos todo el año pasado, y vino muy bien en un punto, porque fue una oportunidad para ir enriqueciendo el material, para profundizarlo, fueron apareciendo nuevas cosas, y a la espera de a ver de cuándo lo pondríamos en escena. Después paramos en el verano de este año, en enero y febrero, y en marzo retomamos. Ahí vimos que, en una conversación incluso con Juano, que iba a ser muy improbable que pudiéramos estrenar este año en la Cooperación, porque íbamos a ir a la Sala Tunión, y el CCC está trabajando ya desde hace un tiempo, pero con la Sala Solidaridad. Y entonces, ante esa circunstancia, decidimos tratar de estrenarlo en otro lado, porque lo queríamos estrenar este año, ¿no?
Claro, está muy bien.
No por una cuestión, sí, de ansiedad, digamos, sino porque ya llevábamos varios meses y, viste, uno siente cuando un material ya está necesitando pasar a la instancia del público, digamos.
Pero además, Horacio, el Moscú Teatro es un lugar divino, realmente, la nueva sede del Moscú Teatro.
Absolutamente.
Muy, muy buena gente, con el espíritu maravilloso del teatro independiente. Así que creo que fuiste a un excelente lugar, excelente.
Sí, sin duda, sin duda. Nos encanta estar ahí por lo que vos decís. O sea que nos fuimos de un lugar querido a otro, al que estamos queriendo ahora, porque es una linda sala. Es una sala que apenas había empezado un poco antes de la pandemia, todavía está de algún modo iniciándose después de este paréntesis, y nos gusta participar de ese despegue en una sala nueva y con gente, como vos decís, muy de teatro, como son Lumerman y Penelas y toda la gente que trabaja ahí.
Exacto, y además digamos que esa zona, ese barrio, se ha transformado en un centro teatral muy importante. Son muchas salas las que están muy cerquita, ¿no? No sé, entre otras, estoy pensando en Kairos, en Nun, hay un montón de salas, digamos, en el entorno de esa zona de Villa Crespo, ¿no?
Sí, un poco más para Córdoba está el Teatro de Cristina Vanegas, el Excéntrico. Sí. Sí, en pocas manzanas se están concentrando varias salas. Y es un espacio que nos venía muy bien para el mundo de la obra también, por sus dimensiones, por sus características. Buscábamos un lugar no demasiado grande. Así que bien, ahí, muy, muy contentos. Empezamos, como vos decías, la semana pasada. Y qué lindo que es volver a actuar.
Qué bueno, y volver a espectar. Yo te lo digo como espectador, es un placer enorme. A mí me gusta llamarlo el convivio, esa cosa de reunirse, a estar juntos en el mismo territorio. O sea, eso que habíamos perdido durante la restricción de la pandemia. Ahora, me encantaría, Horacio, que nos cuentes un poquito de qué trata la obra. Es un profesor de literatura, está Unamuno de por medio, ¿no?
Sí, así es. La obra tiene varios pliegues. Hay una figura que aparece bastante en la obra, que es la de las grullas de papel, las del origami, ¿no? Por una cuestión argumental, es un elemento que aparece dos o tres veces. Y la obra, la estructura de la obra de Mariano, creo que tiene algo de eso, ¿sabes? Se cita ahí en un momento incluso un texto de Unamuno que habla de las grullas de papel. Y él dice que a medida que los dobleces aumentan, aumenta con ellos la individualidad de la pajarita de papel. Mm. Entonces, porque va adquiriendo más grosor, más carne, más vida, ¿no? Es muy lindo ese texto. Me parece que la obra tiene algo de eso, en el sentido de que hay varios planos o varios temas que se entrecruzan, que también, pensando en Madrijo, creo que es una característica también de la escritura de Mariano y que a mí me atrae particularmente. Es, como vos decís, un profesor de literatura, un viejo profesor, digamos, tiene a lo mejor unos pocos años más que yo, pero fue profesor de literatura toda su vida, en el secundario. Uno de los temas de uno de esos planos es la docencia, justamente. La docencia, la relación con los alumnos, la literatura, su amor por la literatura, tiene bastante peso en la obra. Y lo de Tibio tiene que ver con algo que ha atravesado toda su vida. Él se autopercibe tibio. La obra habla bastante también de eso, de la duda. Por ejemplo, con respecto a la docencia, ¿debe el docente comprometerse con la realidad en su enseñanza? ¿La literatura, el arte, debe comprometerse, debe tener en cuenta el contexto o es algo más autónomo. Este tema de las definiciones y de las decisiones es uno de los ejes principales, ¿no? De ahí lo de tibio. Está contada desde la vejez, digamos, de este profesor, pero se vuelve a escena un pasado que a él le ha quedado latiendo adentro, que tiene que ver con su época de profesor joven, y la obra, bueno, algunas partes de la obra transcurren en 1979, una época. La obra no habla sobre la dictadura, pero creo que ese clima está bastante presente y se mete de todos modos, como se metía en la vida de uno, aunque uno estuviera cocinando en esa época, ¿no?
Exacto. Yo quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Horacio Roca, uno de los más grandes actores argentinos, que viene sosteniendo una producción actoral enorme en los últimos, yo calculo, 40 años más o menos, ¿no, Horacio? ¿Hace cuánto venís actuando? ¿Más? No me digas.
A ver, yo empecé a hacer teatro a los 16, 17 años, yo trabajé en algún teatro dirigido por Santiago Doria, así que serían casi 50, 48 años.
Qué bárbaro. Mira, yo tengo algunos recuerdos memorables de tu trabajo, no sé, el laburo con Alfredo Alcón, por ejemplo. Me acuerdo de En la soledad de los campos de algodón, con claro. Esbaraglia, ¿no? Dirigido por Alfredo Alcón. Me acuerdo de Sacco y Vanzetti en la dirección de Mariano Docena. Me acuerdo, mira, un espectáculo que a mí me marcó realmente, Penas sin importancia. De Gámbaro, allá por los años, en los mediados de los 90, en el Teatro San Martín. Así que la verdad es, uno como espectador siempre está muy agradecido a los grandes actores como vos, porque uno se lleva en el corazón esos momentos inolvidables, ¿no? Como por ejemplo fue Penas sin importancia. Me acuerdo también con Patricia Gilmour, una maravilla de espectáculos, hermoso, dirección de Laura Yusem. Le paso al maestro Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, me alegra mucho, Horacio, que hayan podido estrenar este espectáculo en el Teatro Moscú. Como decía Jorge, un hermoso lugar. Así que uno también se siente acompañado con la iniciativa. Y te veía en la foto de presentación, yo por cierto todavía no vi el espectáculo, te veía en la foto de presentación con una novela de Miguel Unamuno, ¿no? La novela Nube, justamente.
Niebla.
Quizá uno de los textos más importantes escritos por Unamuno, ¿no? Y a su vez esta lógica del debate con tu alumno, ¿no es cierto? Y aparece en la presentación el hecho de lo que fue la dictadura en el año 1979. Yo, por mi cuenta y arriesgo todo, te cuento que hice como un paralelo a propósito de Unamuno, ¿no? Que tuvo de alguna manera una cierta y extraña neutralidad en cuanto a lo que fue la República Española y la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Él mismo se dedicó a sí mismo la definición de solitario, ¿no? Solitario. Y a su vez hay en el personaje, o uno piensa que pueda llegar así, toda una angustia existencial por parte del docente a propósito del hecho de lo que implica el debate con sus alumnos y cómo tiene que enfrentar a las autoridades escolares, ¿no? Durante la dictadura. ¿Existe algún paralelo en que haya disparado esta lógica entre la vida de Unamuno, la contradictoria vida de Unamuno y las condiciones de angustia y conflicto que vive el personaje que vos representás?
Sí, mucha. El tema de Unamuno está muy presente. El personaje, que se llama Joaquín Rodríguez Hansen, este profesor, es un admirador de Unamuno. No solo por sus ensayos, por su literatura, sino que creo que él se siente identificado con Unamuno en este aspecto que vos decís, ¿no? En esta cosa tan zigzagueante políticamente de Unamuno en su vida. Y entonces su admiración también incluye algo de eso. Justamente las clases, los fragmentos de clase que aparecen en la obra, está dando en esos meses está la unidad sobre Miguel de Unamuno. O sea, hay exposición acerca de las ideas de Unamuno, y el debate se lo plantea sobre todo un alumno que lo enfrenta un poco a sus contradicciones, a su tibieza. El profesor toma la figura de Unamuno un poco para justificarse, ¿no? Hace como Unamuno trabajó bastante sobre la duda, por ejemplo. Pero bueno, él lo toma no la duda como un camino de conocimiento, en todo caso, sino como un refugio en el que uno puede permanecer sin tomar decisiones, ¿no? Ese aspecto es donde este alumno lo aprieta, lo pone en apuros, quiere generar una discusión política que él de ninguna manera está dispuesto a aceptar. En algún momento incluso aparece la voz de Unamuno en el espectáculo, en la única grabación que se conserva. Y Unamuno tuvo en el final de su vida, en ese famoso acto en la Universidad de Salamanca, donde él pide la palabra y hace un discurso de tono francamente antifranquista, de manera sorpresiva, porque hasta ese momento el franquismo lo tenía casi como uno de los suyos. Y de algún modo se reivindica con ese último acto Unamuno, ¿no? Un mes después va a morir. Pero este personaje no llega a esos niveles, no llega a producir esos pasos, esas decisiones. No quiero, como se dice ahora, spoilear demasiado.
Sí, tal cual.
Pero la figura de Unamuno aparece bastante, sí, efectivamente. Qué bueno. Yo creo que incluso un punto de partida de la obra tuvo que ver con eso. Mariano quería escribir algo sobre Unamuno, él conoce mucho sobre él, porque incluso creo que fue el tema de su doctorado en letras, y de ahí partimos. Después apareció la figura del profesor, y después fueron apareciendo otros planos que se fueron agregando y que hacen que la obra sea este material, como te digo, complejo, con varios pliegues, como las grullas de las que hablaba Unamuno.
Qué bueno. Estamos hablando con Horacio Roca. Me gustaría, Horacio, que nombremos otra vez el espectáculo, el lugar donde está, cómo se consiguen las entradas, el día, el horario que te estás presentando. Hoy tenés función, hoy sábado 30 de octubre tenés función.
Así es. Vamos por la segunda función. Estamos en Moscú Teatro, que queda en la calle Velasco 535, que es ahí a pasitos de Scalabrini y Ortiz, de Scalabrini y Corrientes, muy cerca, dos cuadras, y hacemos funciones los sábados a las 19, estaremos todo el mes de noviembre con el plan de volver en el mes de marzo. La escenografía es de Paola Delgado, escenografía y vestuario, y la iluminación de Ricardo Sica.
Qué bien, qué equipo, Paola Delgado y Ricardo Sica, excelentes. Realmente escenógrafa, bueno, también vestuarista, sí. Paola y Ricardo, uno de los mejores iluminadores que tiene la Argentina. Me gustaría, Horacio Roca, recién hablábamos de tu trayectoria, ¿cómo nació en vos la vocación de ser actor? ¿Cómo descubriste? ¿Hay algún episodio de iniciación donde vos sentiste, upa, esto... por acá va lo mío, digamos, ¿recordás ese momento o no existió? Digamos, desde que naciste ya te sentiste actor.
No, de hecho, yo cuando empecé a hacer teatro estaba en la escuela industrial, con una perspectiva de, no sé, de técnico químico o andas a ver de qué, pero ya en crisis con eso, porque por otra parte me gustaba leer, me gustaba la poesía y no encontraba la posibilidad de canalizar eso. Ahí empecé a hacer teatro en un club de barrio que se llama Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, invitado por un compañero del industrial, con Oscar Naya como profesor, y esa experiencia fue iluminadora. De ahí me pasé al Colegio Nacional, terminé cuarto y quinto en el bachillerato, ya haciendo teatro en teatros, como te digo, con Santiago Doria, por ejemplo, y cuando terminé el secundario ya me metí en el conservatorio, ya tenía una fuerte vocación que se desarrolló en esos dos años. Fue bastante temprana, y por suerte, y bueno, es muy bueno cuando como adolescente ya descubrís un camino y se empiezan a hacer una pasión tan fuerte por algo, es una casi una bendición,
¿no? Horacio, ¿y quiénes te dieron, digamos, el comienzo, ¿no? Los primeros pasos, digamos, ¿cómo fueron esos comienzos? Y si te apoyó la familia o no te apoyó la familia. Yo me imagino que nos están escuchando en todo el país muchísimos actores y actrices, y estarán también pensando en su propia historia, ¿no?
Sí, tuve un apoyo absoluto de mi madre. Mi padre murió cuando yo era muy chico, era mi mamá la figura ahí. Un hogar de clase media baja, mi mamá trabajadora de Entel, manteniendo una casa alquilada, quiero decir, la situación no era muy holgada, y en ese momento decir, bueno, primero pasarse del Industrial al Nacional, luego al terminar el Nacional, ¿qué vas a estudiar? Teatro. Era una decisión bastante fuerte en esa época, y la verdad es que mi vieja en eso me apoyó, estuvo a favor, y ahí, bueno, eso fue fantástico. Después, bueno, transcurrió el conservatorio con algún trabajo profesional en el medio, pero el trabajo más fuerte empezó cuando terminé el conservatorio, y te diría, fue decisivo en ese momento entrar a trabajar en el Teatro San Martín. Se hizo una prueba para actores nuevos, digamos, y se seleccionaron 10 personas ahí, y ahí empecé a trabajar mucho en el año 78-79 en el San Martín. No en el estable, pero era un actor asiduamente convocado, y esa fue una experiencia fantástica por los compañeros con los que trabajaba, por el tipo de materiales con los que se trabajaba. Ese fue un aprendizaje, un punto de partida excelente, excelente. Y después, qué sé yo, siempre hay figuras que te abren mucho la cabeza. En esa época yo estudié después del conservatorio con Roberto Durán, que fue un gran hombre de teatro argentino y un gran maestro, y para mí fue también muy determinante en profundizar en el teatro la figura de Roberto Durán.
Qué bárbaro, qué buen comienzo, o sea, de entrada por la puerta grande ya en el teatro oficial. Bueno, eso habla de que estaban muy claros tu talento, ¿no? Tu capacidad como actor.
Sí, qué sé yo. Son épocas, son momentos históricos particulares, la suerte también interviene, ¿viste? Qué sé yo, pero fue fantástico porque pude profesionalizarme rápido, en el sentido de vivir de la profesión, dejar de trabajar de otras cosas. Y de una manera intensa, porque por ahí ensayábamos una obra a la tarde y a la noche tenía función de otra, con esos actores y actrices tremendos, como te digo, que eran un gran aprendizaje. Sí, la verdad que sí, fue un comienzo muy, muy afortunado.
El famoso elenco estable que tenía el Teatro San Martín, una maravilla, una maravilla. Juano, nos queda muy poquito tiempo, dale vos y cerramos.
Sí, no solamente con la prudencia que corresponde, como recién lo comentaba Horacio, contanos un poco la idea de la puesta en escena, ¿no? ¿Cómo transita tu personaje? ¿De qué recursos, digamos, te valés para explicar un poco el debate o el conflicto con el otro, ¿no?
Y si bien estoy solo en escena, son convocados otros personajes a través del recuerdo, a través de estos saltos en el tiempo que te digo, donde él va a su época de profesor, a través de personajes más fantasmáticos que le aparecen, que no tienen que ver con algo que vivió o del terreno del recuerdo, sino con aquellos seres que siguen viviendo en él, a veces como testigos un poco, testigos de su tibieza, como personajes que traen un reproche consigo. O sea, teóricamente, podríamos decir que el espectáculo comienza con un señor que, ordenando libros, su biblioteca encuentra un libro, que es ese que vos decías, Jorge, Niebla de Unamuno. Y ese libro tiene atrás una tremenda historia, que tiene que ver con el 79, con un alumno en particular, desde ahí se dispara hacia el pasado, y el ámbito se transforma en salón de clases, y por momentos vuelve a ser su casa. Digamos, estamos en un ámbito espacialmente chico, pero donde tratamos, sobre todo apoyados en la actuación, y quiero destacar especialmente la excelente dirección de Mariano Saba, que trata de hacer dinámico ese pasaje de un plano al otro, y que vayan. El espectáculo dura 1 hora y 20, pero creo que se despliegan, digamos, colores muy diversos, y me parece que eso hace que se sostenga la dinámica hasta el final. Eso es lo que estoy sintiendo en el contacto con el público, por suerte.
Qué bueno, qué bueno. Horacio Roca, muchísimas gracias por esta comunicación. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Me gustaría, para cerrar entonces, recordemos, hoy, sábado 30 de octubre, y todos los sábados de acá, noviembre inclusive, a las 19 en el Moscú Teatro. Recordanos la dirección, por favor.
Sí, es Velasco, Ramírez de Velasco, 535, Velasco y Scalabrini Ortiz, en Villa Crespo, y bueno, está la información y la posibilidad de comprar localidades a través de Alternativa Teatral.
Exactamente, a través de Alternativa. Horacio Roca, toda la admiración y la infinita gratitud por tu presencia en el tiempo y el teatro en Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo, Horacio, gracias.
Bueno, gracias a ustedes. No es una cuestión de cumplidos, la admiración y el agradecimiento son mutuos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Abrazo.
Chao, un abrazo a los dos y gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.